Así que yo, esta tarde del miércoles septiembre 12, nuestro hermano José Joel Rosenberg se dirige a nosotros para decir, dar la bienvenida en lugar de su organización llamada Los Fondos Josué. Continúa explicando lo que Dios está haciendo en el Medio Oriente. Les voy a hablar de algunos líderes a nivel mundial, acerca de los líderes que piensan acerca de Israel a nivel mundial y la iglesia, conocida como teología. Vamos a hablar qué significa todo esto, por qué esto es importante. Algo que vamos a entender es que en la perspectiva de Dios, en los asuntos de Dios, en el Medio Oriente, Dios envió a Jesús a través del pueblo judío, pero eso no es todo. Jesús mismo, cuando estaba en Israel, dijo, amen a sus vecinos, ama a tu prójimo y a tus enemigos. Entonces, te pregunta es, ¿quién es mi enemigo? Así que enemigos tenemos muchos, esto incluye muchos. El punto de vista aquí de amar a tus enemigos, nadie en el Medio Oriente quiere amar a su prójimo. Pero los cristianos, los seguidores de Jesús, sabemos cómo debemos de vivir. Necesitamos no solamente amar a nuestros prójimos, vecinos y a nuestros enemigos. Lo que vamos a hacer en los días que sigue, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es la base teológica de amar a todos diferentes grupos de personas en el epicentro? Aún más, vamos a ver la profecía bíblica que nos habla del futuro de la gente del epicentro y puntos prácticos en que tú puedes hacer diferencia para alcanzar a los judíos, los árabes y los jordanios. Pero esta tarde he preparado primero definir qué es epicentro. ¿Qué es epicentro? Epicentro describe el estado actual de la región de Israel. ¿Qué queremos decir cuando decimos epicentro? Obviamente, esto es un tipo de tráfico, un término que se utiliza en el Medio Oriente. Esto quiere decir un punto en la tierra sobre el centro de la tierra. Lo que sucede en el centro de la tierra es donde por ejemplo, en un temblor siempre hay el centro, en este caso es el epicentro. Le llamamos epicentro por la razón que hemos escogido este término, porque ¿qué es el centro? No solamente es un término teológico, pero yo creo que esto describe Israel, Jerusalén, en todos los países que rodean Israel. ¿Por qué? Ezequiel capítulo 5, verso 5, dice, Señor, Jerusalén, Jerusalén, que es el centro de la nación y las tierras que lo rodean. Así que Dios está diciendo que geográficamente, piensen, geográficamente, Israel, Jerusalén es el centro. Si vemos en los pasajes que hemos visto, libro de Amós y Ezequiel, encontramos estos versos. En los últimos días vendremos a esta tierra que ha sido restaurada, que sus habitantes se han reunido con varias naciones en derredor de este monte que es Israel, esperando. Pero su pueblo han venido y todos han venido al centro del mundo. Si ves esto con más cuidado, otras traducciones van a decir el ombligo de la tierra. Ese es el centro, ese es el centro. Entonces, geográficamente, Dios puso como el centro del mundo Israel sobre todas las naciones que nos rodean. Pero por alguna razón, la soberanía de Dios escogió que allí fuese el centro. La gente que vive ahí se siente que son en el centro de la tierra, pero en capítulos 1 de los Hechos 1:8, Jesús le dijo a sus seguidores, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Judea y Samaria es el territorio que ahora generalmente nos referimos como el West Bank. Jesús dijo, quiero que sean mis testigos con el Evangelio y las buenas nuevas para salvación en Jerusalén, entre los judíos, Judea, Samaria, los árabes y todas las naciones que rodean, y de ahí extenderse al resto del mundo, extendernos. Capítulo 21 de Apocalipsis, Jerusalén es la ciudad que se menciona en la Biblia. Se menciona en la Biblia. Otras referencias proféticas ahora se acercan al término de Cristo eventualmente. La culminación de la historia, todos los ojos evidentemente estarán en Israel. Jerusalén, Jerusalén es el epicentro de lo que va a sacudir nuestro mundo en nuestro futuro. Aquí es donde Dios se compromete a que es el centro geográfico del mundo que Dios creó. También ese es el centro espiritual de la iglesia, de donde comenzó el evangelio, se extendió y va a regresar como la historia se va a concluir. Por eso le llamamos epicentro. ¿Qué es el estado que se encuentra el epicentro a este punto? Es doloroso para mí decirles que hay una gran oscuridad que está descendiendo en la gente de esa región. Los militantes llamados sunnis y mishia están creciendo en poder en todos los países que rodean el epicentro y están violentamente tratando a los cristianos, contra los americanos. Esa violencia está aumentando. La crisis se está moviendo, todos nosotros estamos empujando millones de personas al Medio Oriente que están pasando estado de pobreza. Están llegando a una posición más profunda, están sufriendo mucho más de lo que nos imaginamos en el epicentro. Naturalmente, afortunadamente, el epicentro continúa creciendo. Quizás la guerra más peor que pueda suceder en el futuro, quizás estamos al alcance de días o meses. A la misma vez que les estoy explicando de esta oscuridad que está prevaleciendo, creciendo en el Medio Oriente, la oscuridad se está extendiendo, pero en el centro de toda esta oscuridad hay una gran esperanza y tenemos que continuar nuestros ojos en esa esperanza, enfocándonos simplemente no en lo malo. Hay dos áreas de esperanza que quiero hablar. Primero, el Señor Jesucristo todavía está en el trono, es soberano, Él es el que está contestando las oraciones del pueblo de Dios. Eso no ha cambiado y ni cambiará. Tenemos que tener cuidado de que entre temor en nuestros corazones, sentir ansiedad o pesimismo, que cuando vemos que esta malignidad está aumentando, ustedes dirán, ¿por qué no mejor cambiamos de pensamiento y nos podemos hacer algún tipo de deporte? Pero entendemos que Dios es soberano. Jesús está en poder. Y yo entiendo que Dios posiblemente sabe que es el propósito de todos estos problemas que nos rodean. Entonces se pondrá peor. No queremos que se ponga peor. Estamos orándole a Dios para que nos mande paz. Paz, Jesús dijo. Tenemos que entender que Él va a permitir que las cosas pasen de mal en peor, pero Dios es soberano. Estamos viendo dos enormes movimientos en el epicentro. Los quiero mencionar. Y primero, la respuesta a nuestras oraciones. En primer lugar, los Gidan Shelis vinieron a su hogar. Este es un soldado Israel, como un soldado Israel que fue capturado o secuestrado por Hamás. Pero Dios oyó las oraciones de su pueblo y mostró la misericordia a este soldado israelita y quedó en libertad en octubre 18, 211, después de 1,140 días de cautividad, pero quedó en libertad. Quedó en libertad y le damos gracias a Dios que hace como un año y le damos gracias al Señor porque contestó nuestras oraciones. Muchos de ustedes en todo el mundo están orando por la paz de Israel y en Israel. Hay otra persona que fue puesta en libertad. El pastor Yusef Harakhani también quedó en libertad después que había estado prisionero. El pastor Harakhani es un pastor de Irán. Y era un musulmán, pero él renunció al musulmán y se dio cuenta que la única forma de ir a Dios Padre es a través de Jesús. No solamente él dijo sí a Jesús, vino a ser pastor para poder instruir, predicar y ganar gente para Cristo. En el mismo país de Irán, esto es lo que sucede en Irán estos días. Le acusaron de ser apóstata. Dios oyó la oración de su pueblo y Dios mostró la misericordia en pastor Yusef. Y Yusef le acusaron algunos cuantos días, le pusieron cargos de que compartía y predicaba el evangelio. Y lo sentenciaron a 3 años de encarcelamiento. Muchos de ustedes oraron para la libertad de este pastor Yusef. Por eso es que Dios que hace y cambia las cosas imposibles. Sí, eso es un hermoso amén. No nos convertamos en cínicos por lo que está sucediendo. Entendamos que Cristo está en el trono, en poder, esperando oír nuestras oraciones para presentárselas a Dios Padre. Sí, así ustedes, mi esposa y como discípulos, oí de este hermano que pasó a la presencia del Señor hace como medio año y dijo, estas son las oraciones que Dios contesta. Tenemos que tener intérpretes de inglés a otros idiomas, de otros idiomas al inglés, para entender la verdad. La verdad es que creemos que la oración de Dios es contestada por Dios. La oración del pueblo de Dios, Dios la contesta. Entendamos. Ahora, quiero tomar una nota para afirmar. Necesitamos aprender esta lección. Les voy a pedir esta pregunta. Les voy a preguntar que procesen en hoy y en los días que siguen. Si tú fueras arrestado y a ser acusado por compartir el evangelio en un mundo prohibido o en alguna parte del epicentro, ¿habrá suficiente evidencia de que eres culpable? No les pido que levanten sus manos. Solamente estoy diciendo, vamos a confrontar persecución porque somos seguidores de Cristo. La mayoría de nosotros no lo confrontaremos, pero, Pablo le dijo a Timoteo, todos los que viven una vida en Dios y en Jesucristo van a ser perseguidos. La pregunta es, si eres arrestado por compartir el evangelio con los musulmanes, los judíos o cualquier otro en el Medio Oriente, tú y yo tenemos suficientes evidencias para que nos acusen. Es una buena pregunta. La segunda razón para nuestra esperanza es que vemos que somos el blanco que prevalecerá. Mateo 16, verso 18. La palabra que Jesucristo le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Antes, eso no dice que Jesús regresará. Jesús va a regresar. No me pregunten cuándo o cómo, no les puedo decir. Yo sé que va a venir más pronto que el día de ayer, pero yo no lo sé, ni ustedes ni nadie más, pero sabemos que Jesús regresará y está edificando. Y somos parte de ese proceso aquí y en el epicentro. Cuando sentimos que las fuerzas de la maldad están ganando terreno, principalmente en el epicentro, entendemos que Cristo mismo está dirigiendo la iglesia y las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Así que tenemos que aceptar y llevar esta promesa de que Cristo nos dijo. Por ya casi 2000 años esto ha sido una esperanza buena para nosotros. Así que la persona que se encuentra en el epicentro porque queremos que ellos conozcan a Jesús y que lo acepten a Jesús. Por eso es que tenemos esa esperanza de que Dios es soberano, Dios está en poder y Jesucristo edificó su iglesia y regresará por ella. El Espíritu Santo se está moviendo con poder, sí, en los movimientos malignos con poder. El Espíritu Santo se está moviendo con poder también. más judíos y más musulmanes está viniendo a la fe en Jesucristo en estos últimos años que estamos viviendo que en ningún otro tiempo de la historia humana. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. El Evangelio de Jesucristo está brillando en la oscuridad y brillará más en la oscuridad. La palabra de Dios continúa y nosotros tenemos la oportunidad de poder continuar ayudando en derredor del mundo para que la gente se refuerce en el conocimiento de Dios. Entonces, abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, 33:1. Un pasaje que es el centro. Ezequiel, capítulo 33, comienza diciendo, en el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel escribiendo, dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisará al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniere la espada e hiriere de la alguna a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré de su sangre. Demandaré su sangre de mano de ese atalaya, o sea, ese espía. Mis amigos, esos son algo difícil de aceptar. Por ejemplo, en otros capítulos nos damos cuenta que Dios describe una serie de países a los que les caerá el juicio de Dios. Israel no será uno de esos países, pero vemos a Irán, Egipto, Siria, las regiones que ahora pensamos que es Jordán. Dios está diciendo que va a abrir la puerta en esos países. Lo que está diciendo es que Dios desea que su gente observe, que continúe en vigilancia y vea lo que está sucediendo espiritualmente, políticamente, económicamente. Y podemos ver ese desastre. Podemos ver que viene la guerra. Podemos ver que la guerra se avecina. Con terrorismo y muchos tipos de violencia. Tú, como un vigilante, debes de estar observando para detener esa obra mala, esa obra maligna. Y poder comunicársela a otros. Esa es la responsabilidad de un vigilante. Ezequiel 33 nos habla de algo que Dios le dijo a Israel en otros capítulos, pero en aquel día se refirió específicamente a Israel. Y Ezequiel mismo era un vigía que estaba cuidando las puertas de Israel para advertirles de lo que vendría. Una forma de entender esto verdaderamente es que tenemos que tomar precauciones para lo que venga. También tenemos que prevenirnos espiritualmente. Esa es la responsabilidad de los vigilantes espirituales. Capítulo 33 de Ezequiel nos advierte. Ezequiel era el vigía a las puertas de Israel, para decirle al pueblo de Israel en su tiempo y naturalmente que en nuestro tiempo también, para que la gente estuviera prevenida, la gente estuviera vigilando continuamente a lo que vendría. Y si ves que viene la guerra, tienes que advertirle al pueblo, prepárate físicamente, financieramente, en formas prácticas, pero más que nada espiritualmente. En el verso 7 continúa y repite, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. En el verso 8, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Yo la demandaré de tu mano. Esto es algo que nos debe intimidar. Pero nosotros, que conocemos al Señor y servimos al Señor, tenemos una responsabilidad enorme. Tú ves que viene la guerra, tienes que advertirle al pueblo de Dios. Cuando Dios se refiere al hombre impío, quiere decir que así como alguien nos testificó a nosotros, alguien que a nosotros nos dijo, Dios te ama y quiere que tú te entregues a Él, así igualmente. Tú necesitas a Cristo, necesitas entender el sacrificio del Cordero, el altar, el Cordero perfecto es la única forma que serás salvo de lo maligno. Y cuando Dios te dice, si no adviertes a otros, te voy a hacer responsable. La Biblia también dice que es responsabilidad. No quiere decir que perderemos nuestra salvación porque estamos advirtiendo, compartimos el Evangelio. Lo que quieres decir y estar frente a Jesús un día, todos estaremos un día frente a Jesús, queramos o no, estaremos frente a Jesús, nacidos de nuevo por su gracia, por su sangre, no por algo que hayamos hecho, sino porque las cosas que Él hizo por nosotros, yo no iré a la presencia de Jesús. Y no quiero que Dios me diga, sabías que venía la guerra y no les advertiste a mi pueblo. Tú sabías que la guerra venía y no advertiste. No advertiste a la gente a que conocieran a Jesús. Sí, tenemos que advertirles a las gentes también. Tenemos que darles esperanza que encuentren la salvación de los malignos. Estos son pasajes dolorosos, difíciles de entender. Es lo que siempre estamos viendo en el epicentro. Entonces, dos preguntas bien importantes que surgen de este pasaje. En primer lugar, tú y yo seremos vigías, seremos voceros. Cuando vemos que la violencia aumenta o simplemente vamos a cerrar los ojos, así como seguidores de Jesús, tenemos que, ya que vemos que viene lo maligno, tenemos que advertirles a otros. En segundo lugar, cuando vemos que esta amenaza aumenta, así que tú y yo vamos a actuar con amor para otros y con valor, con compasión. O vamos a quedarnos silencios. Desde la última conferencia del Epicentro que Skip y yo estábamos en Jerusalén en el verano pasado. Tuve oportunidad de ir a dos lugares que nunca había ido. Lugares como en las afueras de los campamentos de Austris en Alemania. El pastor Ray Bentley vino con nosotros. Ninguno de nosotros habíamos ido allá, pero fuimos y yo... Era un día muy frío del mes de noviembre, y yo tendré que decir que, como Joel Rosenberg, es algo difícil, doloroso, deseaba ir, pero a la vez no deseaba ir. Pero estar en aquel lugar, donde pudimos ver las cámaras de gas donde tantos, tantos como 1,000,000 de judíos murieron solamente en ese campamento, y poder ver en esas habitaciones los hornos y pensar que ahí había gente nomás para morir, y los mataron. Y yo estaba allí en aquel lugar. Y sé que Dios juzgó todo aquel mal. Y no me fue posible estar allá, pero pude venir y ver estos hornos de gas. Ustedes pueden imaginarse lo que yo sentí. Yo soy judío, por el lado de mi padre, y mi padre escapó de Rusia. Estoy agradecido por todos los rusos que murieron para que mi padre quedara en libertad, que fueron maldecidos. Por el lado de mi madre, soy descendiente inglés, gentil, pero soy británico. Estoy agradecido por este hermoso país americano. Soy parte de esta coalición de este país, no solamente con los judíos, pero a nivel mundial. La gente sabía lo que sucedió en Auschwitz, Alemania. Los cristianos lo sabían, lo que estaba sucediendo en ese país de Alemania. Y la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de los cristianos no hicieron nada para defender, ni dijeron nada para defender a los judíos. 6,000,000 de judíos fueron ejecutados, murieron sin razón. Hace algunas semanas yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Harbor. Nunca había estado yo en el Puerto Harbor, donde ese enorme barco USS Arizona fue hundido. Lo que eso significa, ¿qué significa ser oscuro, ciego, no decir nada? El mal entender la naturaleza de las amenazas del enemigo es correr el peligro de quedarte ciego. No entender la naturaleza de las amenazas del diablo es arriesgar quedar cegado por ese diablo. No entendemos las amenazas en su totalidad, cómo el reino nazi se elevó, creció. Pero los judíos sabían perfectamente bien, y ellos lo tomaron en serio. Así que la invasión de Europa, no entendimos las amenazas que pusieron Japón, el Imperio Japón, en el 1941, hasta que bombardearon el Pearl Harbor. No entendimos la naturaleza de esa amenaza, de que el demonio puso a través de Osama Bin Laden. Así que ignoramos sus tácticas hasta el día 11 de septiembre del año 2001. Hoy, este día, muchos en el gobierno, aquí y en derredor del mundo, pero aún en la iglesia también, aquí y en derredor del mundo, no quieren ver cómo la maldad se está elevando en Irán, en Siria, Egipto, Libia, Tunisia, y a través de todo el epicentro, o no quieren tomar acción, se niegan. Trágicamente, los árabes están extendiendo en una forma catastrófica. Toda su esperanza, toda nuestra esperanza acerca de el aumento de estas naciones, de que todo sea, tengamos la libertad de adorar, la libertad de hablar. Todo lo que esperamos es en el mundo árabe y en algunos de esos países. Las esperanzas se están oscureciendo. Al contrario, lo que está creciendo es ese peligro de esos reinos, regímenes de millones y millones de árabes que están creciendo y están fomentando violencia. Por ejemplo, está un artículo de un periódico que dice que los dirigentes de esos países árabes se están comprometiendo los unos al otros a organizarse a contra de Israel. a contra de Israel, a contra de los judíos, a contra de los Estados Unidos. Tenemos que entender que los militantes árabes en la ciudad de Benghazi asesinaron al embajador de los Estados Unidos, asesinaron a otros tres representantes diplomáticos por una batalla de incendio. Así que en el país árabe, al mismo país que nosotros ayudamos a que en sus elecciones, vamos a ver Egipto. El nuevo presidente de Egipto es un líder de la hermandad musulmana. No le agrada mucho los Estados Unidos, sabemos. Él presentó un discurso en la universidad en Cairo y dijo esto en forma bien clara. Lo reportaron muchos medios noticieros. Define quién es este hombre. Y dijo en la Universidad de Cairo, en mayo, el Corán es nuestra constitución, el profeta y Jihad es nuestro camino, y la muerte, en el nombre de Alá, es nuestra meta. Quiero repetirlo, en caso que no lo entendieron. Dijo él, ese hombre dijo, pongan atención a lo que el Corán es nuestra constitución. Y el profeta Mohammed es nuestro dirigente. Jihad, la guerra santa, es nuestro camino. Y muerte en nombre de Alá es nuestra meta. Eso es lo que escribieron los periódicos. Y nosotros vimos ayer mismo los estados principales. Más de 2,000 musulmanes radicales rodearon la embajada estadounidense y destruyeron la bandera americana, la bandera de Islam. Y las seguridades egipcias que hemos entrenado y equipado no pudieron con esa enorme presión. Siria. En diciembre reporté que 35,000 asirios murieron en esa rebelión contra Assad. Hoy, el número ha llegado como a 25,100. La mayoría civiles, la mayoría de ellos fueron rebeldes, gente que no deseamos. Son musulmanes radicales. Muchos de esos 2,500, muchos de ellos eran civiles cristianos, árabes, asirios, que estuvieron en el centro de la guerra, fueron masacrados por esos soldados malignos. También hay un temor que aumenta en esa región para que ese régimen de ese dirigente Assad ha estado sacrificando sus propios ciudadanos, como lo hizo Saddam Hussein en muchos años. Están construyendo armas para destruir. Están creando bombas nucleares. Son enemigos de acá del occidente, enemigos de Israel. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Y luego vemos al país de Irán. Por el año 2009, miles de Irán fueron a las calles a protestar. Dios ama a la gente de Israel como Asiria, Egipto, Libia, Tunisia. Esa es una afirmación débil. La gente se reunieron para oponerse. Vieron un gobierno más pacífico, un gobierno más democrático. El gobierno que ayudó a sacar a Adam Mubarak no hizo nada para derribar los poderes de Irán. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Los reportes más nuevos de los reporteros modernos dicen que Irán está construyendo bombas nucleares, tiene suficiente uranio para construir. Irán ha doblado su capacidad de uranio puro para edificar sus escondites religiosos. Con todo y las sanciones económicas que se le han hecho a este país, las sanciones están dando resultado, pero no están deteniendo al gobierno iraní 100%. Entendamos esta importancia. Si Ayatollah Khamenei decide usar bombas nucleares en esa guerra, Khamenei, como en 6 minutos, puede hacer lo que Adolfo Hitler hizo como 6 años y puede matar 6 millones en 6 minutos. Pero los judíos no serán los únicos blanco. No solamente los judíos israelíes en su país. Los árabes israelíes, los judíos y árabes que creen en Jesús en aquella área tan... El corredor más difícil que confrontamos en nuestro país es el corredor entre Tel Aviv y Teherán. Ese es el espacio más peligroso. Cada humano que vive en esa área entre Tel Aviv y Teherán están en gran peligro. Irán no parece que entiende lo que se le dice. Quiero que entiendan claramente, Israel no está comenzando esta guerra. Los israelíes han sido maltratados, puñeteados, tiroteados, no de la gente de Irán, pero del régimen de Irán. Israel se considera uno o dos países. Son bombas nucleares, depende del tamaño que tengan, que pueden. Ahora, la pregunta es, ¿permitirá Dios que esto suceda? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver la perspectiva de Dios, su perspectiva. No solamente los iraníes, no solamente el gobierno, ellos creen que Alá está con ellos. Ellos están preparando para el 12 imam que venga. El Mesías de los musulmanes. Ellos creen que es su obra, que para que venga el imán prometido, tiene que matar a los judíos. Esa es la razón que ellos quieren matar a los judíos. Interesante que muchos en Israel y a través del epicentro hablan de guerra, de guerras. Yo no digo que están en ansiedad, pero generalmente la gente... Dice, gorras son guerras. La Biblia no dice que habrá guerras y rumores de guerras. Siempre ha habido guerras. Pero, como tú, yo y millones de cristianos en alrededor del mundo, debemos de orar por la paz de Israel, la paz de Jerusalén. Salmo 122:6 dice, orad por la paz de Jerusalén. Y yo reconozco que Dios responde las oraciones. Dios contesta las oraciones. Una de las razones que no hemos visto que se desarrolle esta guerra como debía de ser, porque Dios nos está contestando nuestras oraciones. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que esta región sea bombardeada, sino que quiere que su gente quede segura, para que los judíos acepten a Jesús, que le digan sí a Jesús. Dios quiere que la iglesia se robustezca. Dios quiere que la iglesia del oriente al occidente se robustezca para mostrar amor, compasión para los enemigos de los cristianos. En forma literal, yo creo que Dios ha contestado nuestras oraciones y tenemos que continuar orando para que todo esto no continúe. Dios contesta nuestras oraciones y debemos de continuar orando. La Biblia también es clara cuando dice que hay veces que Dios permite que las guerras tomen lugares. Jesús dijo en el Evangelio que en los últimos habrá guerras, rumores de guerras, revoluciones, violencia. Todo esto está tomando lugar. No hay... Dios nos prometió que en todo centro de estas, Mateo 14, dice que este evangelio, de estas noticias del reino de Dios, serán predicadas en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. En el centro de todas estas malas noticias, tenemos que actuar como iglesia. Así que vendrán guerras, pero ¿por qué nuestro Dios permite las guerras? ¿Por qué es que nuestro Dios permite esas guerras? Una de las razones, yo creo, Dios permite que la maldad continúe, es para crear una condición para que la gente reconozca de que su... Para los contrarios de los cristianos, sus planes no están trabajando. Y que las guerras y los... las condiciones por la gente debe de oír el evangelio, para que reciban el evangelio. En esa región que se han opuesto al evangelio por los últimos 1900 años, es el centro que Dios está usando, porque Dios desea que la gente abra sus corazones para cómo recuerdas tú cómo viniste a Cristo. Muchos vinieron por acerca de un cierto trauma de un y tú de repente pensaste, yo necesito algo más y mejor que todo esto. No queremos guerras. La guerra nos, la Escritura nos ordena que oremos por la paz. Por la paz. Dios a veces permite guerras. Y lo que el hombre piensa para maldad, Dios lo puede convertir en bendiciones. Yo creo que el primer ministro Netanyahu puede ser que esté dentro de días o semanas para desmantelar esos guerras nucleares. Yo creo que hay otra forma. Yo le pido a Dios que nos muestre otra forma y que no vaya a comenzar esa explosión de guerras en el epicentro, como ustedes lo desean. Pídanle a Dios, Padre Santo, ¿hay alguna otra forma? Por favor, si hay otra forma, usa. Las cosas pueden cambiar. Dios puede hacer que las cosas cambien de un instante a otro. Pastor Mordaqueo oró y ayunó. ¿Por qué? Porque los persas los querían aniquilar. No sucedió porque Dios movió poderosamente y lo puede volver a hacer. No seamos cínicos ni pasivos. Prepárense, prepárense para comprender quién es Dios. Y así entendemos el plan de Dios. Yo creo que las razones que estas, que todo esto está aumentando, yo digo, es lo que el epicentro nos dice. Vamos a ver algunos ejemplos. El Departamento de Seguridad, el Gabinete de Seguridad de Israel, reconocen las amenazas de Irán y saben que Israel tiene opciones. Notamos que esta es la primera vez que este gabinete de seguridad ha discutido con Irán por meses. Un consejero mayor de Netanyahu le dijo, estamos entrando los siguientes 50 días más difíciles después de la guerra de Yom Kippur. Esa guerra donde Israel fue atacado. El problema es que esta relación entre Israel y los Estados Unidos se está deteriorando. Hemos llegado, en mi punto de vista, a un punto muy bajo en la historia de Israel. La semana pasada, la secretaria de Estado habló y dictó que no pondremos fechas a Irán para que se detenga de crear sus bombas. El presidente Obama se opone a poner una fecha. Entonces dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Todo tiene que funcionar. ¿Qué es el punto? Aquí es la línea, guerra. No queremos, pero no queremos guerra. Los Estados Unidos no se opone a establecer comunicaciones. Ahora sabemos que el presidente se ha opuesto a reunirse con el primer ministro Netanyahu, con la Asamblea General. Netanyahu le pidió ir a Nueva York o a Washington para... Y él dijo que no tenía tiempo, está ocupado. Pero sí aceptó ir a una entrevista con la televisión, con Jay Leno. El presidente de los Estados Unidos se opone a hablar con el primer ministro de Israel acerca de detener la guerra. Aquí hay peligro, aquí hay peligro. Pero el periódico de Journal reportó. Parece que este mensaje para Netanyahu es que tú estás en el trono. En la respuesta del señor Netanyahu dijo, fue esta. El mundo le está diciendo a Israel, espera, hay tiempo. Y yo digo, ¿esperar qué? ¿Esperar hasta cuándo? Estos que están en la comunidad internacional que se oponen a poner defensa, no tienen los derechos morales, quiero decir, derechos morales en Israel. Escuchemos. Regreso al punto. No queremos guerra. No queremos que Irán tenga armas nucleares ni nada en ninguna forma venga a una guerra para lograr. Pero tenemos un punto negativo entre las relaciones entre Israel y los Estados Unidos. Les quiero decir, lo que he oído por 12 años es, y oyendo esas afirmaciones, sabemos que la guerra está cerca. Va a llegar a un punto que los gobiernos no encontrarán otra opción. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar los cristianos? Les mostraré. Les voy a mostrar un video como de 5 minutos para ver el contenido que hay aquí. Lo vamos a poner en la internet también para que la gente tenga una idea de lo que estos fondos Josué están intentando hacer. No tenemos influencia política. Yo vivo en Washington y estoy de acuerdo con Netanyahu. Yo les quiero advertir. Yo no tengo ninguna influencia en estas decisiones entre Israel y los Estados Unidos. Pero sabemos que somos ciudadanos de un reino diferente. Nosotros estamos bajo la guianza y dirección de Jesucristo. Jesucristo está en autoridad. No se atemoricen, porque Jesucristo es soberano, está en autoridad y está edificando su iglesia y no va a permitir que las puertas del infierno prevalezcan. ¿Dónde estamos? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debemos de hacer a través de los años? Vamos a tener un punto de vista de lo que debemos de hacer en los últimos meses o años. Vamos a ver este video para entender un poco más de lo que sucede en el epicentro, en esta conferencia, preparándose para la guerra. Los musulmanes que están gobernando en Egipto, en el norte de Israel, que es en Siria, como 20 personas han sido sacrificadas, han muerto. Más al oriente, Irán, continúa desarrollando armas nucleares, según ellos, para aniquilar a Israel. Así que hoy tienen más que 50,000 misiles, bombas viajeras. Por eso es que continúan amenazando a Israel, amenazando. Los tiempos en Israel son un punto nuclear. Los fondos Josué están continúan ayudando para contra de la guerra. Así que estos fondos Josué están están esperando ayudar a Israel y sus vecinos y están tomando medidas estratégicas para en caso de que si haya guerra. Primero, hay ciertos almacenes donde están almacenando comida de todos tipos por en caso que haya un ataque nuclear. Hay generadores generadores que generan la energía eléctrica también. Tenemos que asegurarnos que nuestros representantes van a estar seguros en tiempo de guerra. Así que, guardando estos, tenemos que guardar estos víveres como comida, agua, ropa, porque sabemos que en caso de guerra seremos blancos, los primeros blancos. También hemos invertido significativamente en tecnología de comunicación. Esto es importante, poder comunicar a través de estos fondos Josué durante tiempos de guerra o desastres naturales. Así que hemos puesto satélites para que así nuestros aliados podamos continuar en comunicación en casos de emergencia. También esto nos permite poder ayudar en casos de emergencia. También, punto número 4, estamos almacenando comida, barriles de agua, embodegando víveres en caso que haya guerra. También estamos estableciendo comida en diferentes localidades. Así que estamos equipados para poder confrontar emergencias en casos de guerra. También tenemos radios que funcionan con baterías para de esta forma poder estar preparados. Así que este fondo Josué está ayudando. Ahora vamos a, también tenemos que poner atención en unidades movibles como tractores, trocas. En el Salmo 122, Dios nos dice que oremos por la paz de Jerusalén. Mateo 24, se nos dice que estemos preparados para las guerras y rumores de guerras. En los últimos días, ninguno de nosotros queremos que haya guerra. Todos deseamos paz, pero hay veces que Dios permite las guerras. Por eso es que este fondo Josué está tratando de cumplir las escrituras. Oramos por la paz, nos preparamos por en caso de guerra. Las evidencias de guerras están muy presentes. Este fondo Josué, aliados con otros países que ayudan a Israel, estamos estableciendo en caso que haya guerra, sabemos dónde está la ayuda. En el nombre de Jesús, gracias por ayudarnos para estos fondos llamado el Fondo Josué. El Fondo Josué. Este fondo tiene una página en la internet llamado Fondo Josué. Así que ese es el Fondo Josué que se está preparando para en caso de emergencia. Les voy a presentar otros 2-3 puntos. Lo que necesitamos su ayuda, necesitamos su oración. En los últimos años hemos establecido y asistido a 12 centros de distribución a través de Israel. 12 centros en todo el país. Hemos prohibido ayuda humana a judíos y árabes en esta, esa es nuestra misión, y a los vecinos que están en esa área. Nuestro equipo está ayudando a equipar a los necesitados, mostrándoles amor, compasión por ellos en estos centros de distribución, así que ellos pueden mostrar a todo el que venga el amor de Jesús. distribuimos escrituras cristianas, escrituras bíblicas, para que los necesitados se equipen en caso de guerra, estén preparados para lo más peor. Así que los creyentes locales están movilizándose, trabajando, son equipados para mostrar el amor de Dios y la compasión de Dios. Este fondo Josué tiene bodegas, almacenes, y los trabajadores que compran y venden y distribuyen estas comidas, así que han transportado como 900, 800 toneladas en sus bodegas para el fin del mes de octubre, repartieron como 1,000 toneladas. Otras organizaciones cristianas en Israel han comprado y distribuido más de 500 toneladas de comida y víveres en los últimos años. ¿Esto será suficiente? No. ¿Es mucho? No. ¿Es más de lo que está sucediendo en estas tierras de Israel? En los últimos años sí es. Así que nosotros aceptamos créditos, no. Dios es soberano y Él es santo, Él se está moviendo. Él está protegiendo a los judíos, al pobre y al necesitado. Dios recuerda a los que viven bajo la esperanza de Dios. Necesitamos la oración a equiparnos como cristianos en todo el mundo. No estamos haciendo esto porque nosotros queremos que se vea que estamos trabajando, sino que somos obedientes a las órdenes de Jesús. Estamos predicando. Es un amor incondicional. Jesús dijo, todo el que me quiera venir conmigo tiene que entender que confrontará problemas. Jesús alimentó multitudes de gentes. Entonces, Jesús los alimentó. Y de esta forma, Jesús regresará. Y los que están a contra de él caerán de rodillas, se humillarán frente al Señor, quieran o no. ¿Sentimos el deseo de hacer más? Sí, absolutamente, quisiéramos hacer más. Con la ayuda de ustedes, haremos, lograremos más, porque ustedes son fieles por su fidelidad. Pero nuestro enfoque es en Jesucristo. Nuestro enfoque es en Jesús, el reino del universo, en el epicentro, en Jerusalén. Y de ahí al resto del mundo. Cristo está levantando movimientos de acuerdo a lo que estamos viendo. Movimientos que se están comprometiendo a ayudar a Israel. Porque Jesús ama a los palestinos. Que se comprometen a amar a los árabes en el epicentro por lo que Jesucristo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Ese es como el cuerpo de Cristo debe de funcionar. Los que tenemos debemos estar orando y proveyendo por los necesitados, físicamente e espiritualmente. Y de esta forma, en el nombre de Jesús. Jesús que nos amó y se dio por nosotros un amor incondicional. Así que nosotros debemos estar observando. Cuando vemos que vienen las amenazas, no debemos quedarnos con manos cruzadas sin hacer nada, sino que debemos de actuar. Ya mencioné, yo tengo muy poca influencia, pero no debemos de ser tolerantes. Tenemos que orar, y sabemos que Dios contesta las oraciones. Tenemos que predicar acerca de quién es Dios. Tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo en el nombre, porque es el único nombre que Dios ha dado a los hombres bajo el cielo, en que podemos proclamar, podemos entrenar, equipar nuestros hermanos y hermanas para animarlos, y podemos orar por ellos, animarlos, y mostrarles el amor y compasión de Jesús. No digas, yo soy de Israel, o a contra, o por Palestina. Ese no es nuestro punto. Nuestra posición no es esa. Jesús nos ordenó ama a tu prójimo. Jesús nos ordenó, ama a tus enemigos. Jesús nos ordenó amarnos los unos a los otros. Por eso es que esta conferencia es el centro de lo que está sucediendo. Si no brillamos, si no somos la luz en la oscuridad y prevalecemos en el epicentro, ¿quién lo va a hacer? Sino nosotros. Así que Dios les bendiga. Hoy habló para nosotros aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, de Norteamérica, nuestro hermano Joel C. Rosenberg.